que nos encuentra hoy aquí, sentado en el estudio, y le agradecemos la visita a Leandro Santoro, portador de nombre histórico también de esas corrientes populares, y que, bueno, candidato a vicejefe de gobierno. ¿Qué tal?
¿Cómo le va? Gracias. Gracias por la presentación. Mucho prolegómeno para la polis. Le agradezco mucho.
No, pero de verdad el programa fue por allí, ¿eh?
Sí, no, además llegamos. Entiendo que es así. Además.
Y se llama Los Domingos No Son Puro Cuento, con lo cual el abordaje no está, es de bien, la data dura, de la información dura, sino que trata de construir la información que damos a partir de la charla.
Está
de la
muy bien contextualizado, sí, sí. Ese es el concepto de la política y así la entendemos nosotros, ¿no? Además, le agregaría una palabra que es comunidad. Porque la construcción colectiva implica renunciar parte de tu individualidad para poder subsumirla en un proyecto más ambicioso, que es la idea de comunidad, donde uno, como diría el general Perón, los hombres se realizan solamente en comunidad. Bueno, esto es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, la posibilidad de vivir nuestra libertad en el marco de una comunidad mucho más amplia que la propia familia.
¿Cómo viviste? Por eso es eso preguntarlo, pero ¿cuáles fueron las paradas que te dejaron en esta estación de retomar, junto desde tu partido de origen, que es el radicalismo, a esto que no lo vamos a llamar kirchnerismo, lo vamos a llamar el peronismo, ¿no es cierto?, que es la línea más abarcadora que contiene este proceso histórico, este momento histórico? ¿Lo viste como un hecho natural? ¿Hubo,
sí,
más allá de la cuestión anecdótica, de todo lo previo, sí, de todo, sí, lo que pasó, ¿no?
Sí, muy natural. Es que, a ver, nosotros hacemos una distinción entre matriz cultural y matriz ideológica. La matriz ideológica nuestra es de izquierda. Nosotros somos tipo que tenemos formación de izquierda, marxista, gramsciana. Y la matriz cultural se define más por nuestra situación etaria, si querés, en términos de la identificación con el rock y el fútbol, como dos instancias de construcción de comunidad y de alguna manera de construcción colectiva, de construcción de lazos sociales, ¿no es cierto?, en nuestro grupo político. Y me parece que tanto la Cámpora como muchas de las organizaciones kirchneristas, y también creo que hace a la esencia del peronismo, han tenido un punto de conexión con esos fenómenos populares, de movilización popular, que tienen que ver con la cultura, con el deporte, donde la gente se encuentra y donde surge la solidaridad como elemento de cohesión. Entonces, la verdad es que es muy fácil sentirse cómodo con tipos que tienen como objetivo político en la vida juntarse, ¿no? Porque es un código común, el lenguaje es parecido, los libros que leemos son parecidos, la música que escuchamos es parecida, la ropa que usamos es parecida, las expectativas que uno tiene en la vida es parecida, y fundamentalmente parecida a la sensibilidad. O sea, después vos tenés posiciones en relación a qué tuvimos que haber hecho, no sé, la reforma de la Constitución del 49, o qué tendría que haber pasado frente, no sé, a la posibilidad de la lucha armada o la revolución democrática en los 70. Pero en definitiva,
como las hay hacia el interior de cada uno de esos espacios políticos también.
Pero lo esencial, en términos de lo esencial, yo me siento muy cómodo, no me siento diferente.
¿No te sentís traspolado?
Para nada. Al contrario, me siento más cómodo que en el radicalismo, porque en el radicalismo también en los últimos años se dio un proceso de despolitización que fue muy profundo, y desculturización también. Entonces vos hoy encontrás militantes que están más interesados en parecer operadores políticos que luchadores sociales. Entonces ya hacía mucho tiempo que nosotros nos sentíamos incómodos con ese modelo de careta, viste, que necesita ponerse traje para aparentar que es un tipo importante y que se aleja de la concepción del militante como luchador social, como un tipo que, además de tener una sensibilidad especial, tiene que tener un compromiso de su vida puesto en lo que cree, una opción por los pobres.
La despolitización y la desculturización que marcas, me parece que es muy evidente al encontrar ciertas alianzas de ciertos sectores del radicalismo. Es muy evidente al encontrar alianzas con ciertos sectores del radicalismo con un partido como el PRO.
Claro.
Ahí es un lugar vacío de política y vacío de cultura, o cargado con otro tipo de política que intenta vaciar la política, y una cultura que le da prioridad a una sola cultura, ¿verdad?
Sí, claro, obvio. Y tiene que ver también, me parece, con todo este proceso de construcción hegemónico que hizo la televisión en los últimos años, ¿no? De construcción de hegemonía.
Sí.
A veces la sociedad se toma la hegemonía como sinónimo de totalitarismo, y en realidad el concepto de hegemonía es dirección intelectual y cultural de una sociedad. Entonces lo que hubo fue una dirección cultural e intelectual de la sociedad desde los grandes medios de comunicación, que homogeneizó el sentido común. Y lo que expresó el kirchnerismo en estos últimos años es la corriente contracultural, contrahegemónica, ¿no es cierto?, que viene a romper, digamos, con muchos de los mitos y de los tabúes que se habían impuesto en los últimos años. En el radicalismo, ese proceso de menemización, si querés, no encontró un quiebre, porque el quiebre nosotros lo tuvimos 20 años atrás, que fue el alfonsinismo en relación al balbinismo, ¿no? Lo que al kirchnerismo le pasa con la, lo que al peronismo le pasa con la aparición de Néstor Kirchner, que lo vuelve a la esencia peronista, digamos, uh-huh. ¿no es cierto?, frente a lo que fue la derrota menemista, a nosotros nos pasa con Alfonsín, digamos, que es, digamos, de alguna manera la superación del balbinismo recuperando la idea del irigoyenismo. Ahora, los procesos son invertidos, porque cuando ustedes de alguna manera se reconciliaban, digamos, con el movimiento popular, con esa cultura, con esa sensibilidad popular, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo latinoamericano, que tiene que ver con lo colectivo, con lo solidario, qué sé yo, nosotros recorríamos el proceso inverso, nos replegábamos hacia los disvalores del neoliberalismo.
Quizá por suerte, para dar una alternancia de los movimientos populares hacia el interior de las respuestas a la sociedad. Pero vos sabés que nosotros acá decimos, la mayoría de nosotros somos de origen peronista, a pesar de la bomba, los fusilamientos,
los compañeros muertos,
tal cual. Decimos que existe un peronómetro. Decimos que, alejándonos de las categorías europeizantes de izquierda y derecha, hablamos de patria y antipatria, y hablamos, como expresión de esa posibilidad de patria, un Estado activo que pueda dar, no siendo neutral, pueda dar respuestas a las necesidades del pueblo, ¿no es cierto? Y decimos que hay un peronómetro porque consideramos que lo de Menem fue una traición. Lo mismo que Duhalde, y lo mismo con todas aquellas fuerzas que, lejos de correrse, entre comillas, hacia esa derecha, se fueron hacia el liberalismo, que es la negación del Estado, que es lo que verdaderamente articula el peronismo como movimiento popular, ¿no es cierto? Un Estado no neutral. Podés tener diferencias con sectores más conservadores como el sciolismo, o con sectores más, ponerle, progresistas como el randacismo, puedes tener oscilaciones, pero de ninguna manera podemos llamar peronismo hoy a lo que representa Menem o Duhalde o Solá, ¿no es cierto? Y hay un radicalómetro, en términos así como te planteo, un peronómetro que te dice: este tipo, para mí, y con el bastón de mariscal que me heredara el general, me siento con la autoridad de decir, hay un peronómetro, y Menem no es más peronista, dejó de serlo, desde el momento de la incorporación de esas perspectivas liberales y de la traición, y del abrazo con la fusiladora. Hay un radicalómetro que te permita decir, bueno, Sanz no es más radical, loco. Sí. Sí nosotros, o sí Moró, o sí esta corriente. ¿Existe eso, o es un debate que lamentablemente se seca en lo que es la superestructura?
A ver, sí lo hay. Lo que pasa es que yo ya no estoy interesado en darlo, ese debate. Para mí, digamos, viste, cualquier militante radical que se sienta cómodo confluyendo con el PRO, con los conservadores, no es radical, pero no es radical esencialmente porque no tiene nada que ver con los orígenes irigoyenistas. Uh-huh. El radicalismo, para que ustedes seguramente lo deben saber, pero mucha gente joven tal vez no lo recuerde, no lo sepa, nace con tres revoluciones armadas. Uh-huh. O sea, imagínense ustedes que personas que estaban en condiciones de dar su vida por un ideal político, que tenían como objetivo, digamos, la construcción de una república democrática, no pueden inspirar a tipos que se sienten con tecnócratas del mercado que les dicen que para ganar una elección lo que tienen que hacer es contratar a un especialista en marketing. O sea, no tiene nada que ver desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista ideológico. Uh-huh. Pero bueno, digamos, son debates que son tardes para dar.
No obstante, participaron ustedes como agrupación de ese oprobio que fue ese congreso, ¿no es cierto?
No participamos.
Estaba cocinado, claramente.
Claro, ya lo veía. A ver, yo te voy a ser muy franco. A mí, hace 2 años atrás, un dirigente importante del radicalismo, en un café informal, me confesó lo que iba a pasar. Claro. Y eso fue lo que me hizo el clic en la cabeza. Me dijo, mirá, acá la única chance de recuperar la iniciativa política y de construir poder es una gran primaria del no peronismo. Entonces yo lo miro y digo, pero eso es un acuerdo con el PRO. El tipo se queda callado y me empieza a decir que bueno, que en realidad si ganaba Scioli, ganaba Massa, eran 10 años de peronismo y que a ellos se les iba la vida y que no estaban en condiciones de esperar. Y mientras me iba hablando,
planteo laboral más que,
claro, pero que político. No, es más profundo inclusive, porque yo pienso que los tipos necesitan construir poder y para sentirse vivos. Porque están, claro. Todos ellos están hechos económicamente, o sea, la primera línea no es un problema que necesitan trabajo. Es más, este dirigente es lobista de una empresa multinacional, poca gente lo sabe, pero él, su señora, no tenía.